En Es la mañana de Federico, patio de butacas.
Bueno, Isabel, aquí tenemos un pleno al 1504, o sea, Arconada, le decía que
buenas,
he visto
buenas.
El vídeo con Silvia Abascal. Bueno, Silvia Abascal está preciosa, maravillosa, encantadora y tal, y hasta veré el corto en algún momento. Pero Andrés es de quitarse el cráneo.
Muchas gracias.
Qué bien lo hace.
También lo vais
estamos
a ver
llenos
en la
de gente
la
con un talento espectacular. Gracias, o sea, gracias. Todas las noches,
no sigas, por
este
favor.
Prodigio hispano-italiano llamado Barilli ha conseguido que el sexo sea algo decente.
Claro.
¿Qué digo? De buen gusto.
Claro.
O sea, pero es que te puede contar una aberración, antiguamente llamada aberración, que ahora es simplemente un uso social con unas técnicas discutibles,
claro,
y mejorables con Lelo.
O sea, muy mejorables, sí, sí, claro.
Dice, bueno, ¿y esto cómo?
Con
porque
Lelo
hay gente
la
con mucha clase, Luego viene la rockera rompedora.
Mira, que, mira qué cazadora nos trae, ¿eh?
Bueno, que se ha venido, diseñado ella misma esta
se ha diseñado
cazadora.
Ella, sí. O sea,
esto
vamos.
Esto cuando no me gusta, cuando las cosas que me gustan no las encuentro, pues...
Eso me pasó a mí con la radio. No encontraba una radio que me gustaba.
¿Has
así que
tú a tu medida?
Pues sí, pues
y es
sí.
Lo mejor que puede
no,
pasar.
Es más grande que
más
yo.
Grande.
Sí, 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 sí.
Largo.
Bueno, y Andrés.
Lo malo es si no me gusto a mí mismo, ¿qué busco entonces?
La medicina estética.
Es verdad, siempre viene bien.
Oye,
¿verdad?
Con Teresa de la Cierva, nuestro problema es que no sabemos ya con quién operarnos.
¿Ah? Sí, hasta yo, mira, que os escucho, digo, ¿dónde voy?
¿Dónde voy? Porque cada semana es una...
No, pero yo no hablo por fuera, yo hablo por dentro.
Ah, no, por dentro.
Cuando yo oigo al ministro de Justicia, este digo, pues no me gusto, francamente no lo entiendo, no veo, el sentido de la realidad se ha perdido hasta ese extremo,
sí,
o soy
sí,
yo
sí.
El que estoy loco.
Bueno. Pero un tío que lo ponen de ministro las tragaperras, ¿qué vas a esperar? Pues alguna calderilla.
No, Federico, no, pero este era un funcionario, con experiencia.
Sí,
y entonces,
sí, sí.
Negar la realidad, acuérdate, Galdós lo dice siempre,
sí,
el gran mal de este país, el quijotismo, en el mal sentido de la palabra, no en el bueno, que es confundir la realidad con mis deseos, y eso lleva a la ruina total, a la catástrofe.
Este
ya ves
caso,
qué optimista estoy, ¿verdad?
Sí, señor.
Mi abuela decía siempre, la catástrofe.
estás muy en Podemos, ¿eh?
En absoluto.
Podemos se ha inventado la ficción
más catástrofe.
De que basta con votar a Podemos para que todo se arregle.
Claro.
¿Qué
va?
Está en Podemos,
no, señor.
Está en Debemos.
Debemos.
Muy bien.
Muy bonito.
Oye.
Frase, la apuntaremos.
Sea la clase, delicadeza, talento, esto ya es la repera. Pero no puedo subir los sueldos.
No importa.
Queda claro. No, yo lo advierto. O sea,
nosotros lo pedimos, Allanta.
No lo pidáis. Bueno, Andrés, vamos al libro de hoy, porque Andrés tiene que coger el tren.
Sí, bueno, ya lo he perdido en tantas cosas que si llego tarde a este, pues imagínate. Vamos a ver, que hoy quiero hablar de un autor que yo, como tantas cosas de esta vida, desconocía por completo, y ahora lo he descubierto, me he enterado, y es un señor que, en fin, que es muy notable. Tiene un nombre un poquito raro, para decirlo por la radio. Se llama Gregor von... como alemán, von Rezzori, con doble Z, como italiano, Rezzori. Bueno, y este señor, para situarlo, resulta que en los últimos años pues está volviendo a poner de moda o descubriendo en España un tipo de narrativa, diría yo, centroeuropea, de Austria, de Viena,
sí,
de Budapest, de Praga.
Austrohúngara.
Bueno, austrohúngaros, sí. Que es que son gente, pero de categoría, de
hay
verdad.
Hay que decir
pues,
que la foto es igual que Giovanni Agnelli.
¿Te das cuenta? Bueno, fíjate,
igual.
A una cierta edad.
Es el primo hermano de Agnelli.
Muy guapo.
Bueno. Esos italianos del norte guapos y viciosos.
Bueno,
vicioso
pues
de puro dinero.
Esto quiero. Es de la línea, digamos, de Stefan Zweig, de Sándor Márai, de Robert Musil, sobre todo, que son magníficos. Ahora, complicaditos y no muy alegres, lo advierto.
No.
Bueno, y este señor efectivamente era de una familia, ¿de dónde? Del Imperio Austrohúngaro, porque nace en un sitio que yo ya no sé ni localizar, que si Rumanía, que si Hungría, que eso, bueno, y tiene una vida también pintoresquísima, por lo que he leído, bueno, porque este fue, por un lado, estudió medicina, era hijo de un alto funcionario, pero también se hizo pintor, y también se hizo actor de cine. Aparece en la película Viva María con Brigitte Bardot.
Y la llamó película favorita.
¿Verdad? Bueno, no es una obra maestra, me temo, de la cinematografía. Bueno, pues este señor.
Mala donde las haya, pero bueno.
Horrorosa. Bueno, pues ahí estaba Von Rebsori.
Que
tampoco es muy buena.
Oye, pero con 7 o 8 años te gustan estas cosas.
Y Diego Corrientes.
Bueno, pues este señor también tiene un aspecto magnífico. A mí me recuerda un poco, podía haber hecho el papel del varón Trapp, ¿no? De la familia Trapp, el padre, bueno, sí. Y al final...
¿Sabes a quién se parece? Es como el padre de Gunther Sachs, el que se casó con Brigitte Bardot.
¡Ay!
Ese estilo de tipo... Fíjate, tiene un bronceado en la foto del libro, tiene un bronceado de esquí.
Sí.
¿Verdad? Como de estar.
De Cortina d'Ampezzo.
De Cortina d'Ampezzo.
Bueno, ¿y qué hizo en los últimos años de su vida? Parece que tenía cierta capacidad económica, pues se compró una villa en la Toscana, cerca de Florencia. Nah, porque tonto no era, evidentemente. No, bien. Bueno, tiene varias novelas que se van a publicar en español, pero ahora se han publicado un tomo, 3 relatos, que son El cisne, El acantilado y el tercero, bueno, ahora les contaré la historia, lo digo rápidamente. El cisne, pues es una historia complicadita, porque aquí todo es complicado, de dos hermanos, un chico y una chica, el descubrimiento de la vida, el paso de la infancia, la adolescencia, y ahí todos los morbos del mundo. Pero a la vez la gente del campo, pues los considera aristócratas, ¿no? Y aparece un cisne malvado que se está comiendo todos que se come otros animales, y dicen, ustedes lo tienen que matar.
Hay que matar.
Bueno, y les toca... Fíjate el símbolo, matar
Andrés,
al cisne.
Que hace 3 años, y nos hizo una crónica mi hijo David en Libertad Digital, en la Universidad de Cambridge, se produjo ese fenómeno. Y había que matar a un cisne. Bueno, se lió una.
Hombre, claro,
que no acabó en guerra civil los que defendían al cisne, los que defendían las especies con las que acababa el cisne. Y resulta que había una ordenanza medieval, pero del siglo XII o cosa así, que protegía al cisne como propiedad real. Porque para que no mataran a los cisnes, porque la gente que tenía hambre cogía al cisne, lo mataba y se lo comía. Claro. Cosa natural.
Pero
¿no?
El dulce cisne de Leibon,
por ejemplo. Bueno, pues apelaron a la reina, porque siendo Cambridge un sitio raro, propiedad de la corona,
precioso,
la reina tenía que decidir la suerte del cisne. Y claro, la reina empezó el tironeo de que si hay que matar al cisne, que si no hay que matar. El cisne era un cisne asesino. Asaltaba a los estudiantes, les mordía en el cuello, a uno casi le saca un ojo. Es decir, era un criminal.
El que aparece
cisne,
aquí también, es de ese género.
Es que los cisnes son muy malos.
No son, pueden ser agresivos como las ocas.
¿Sí? Debo decir que el cisne fue ejecutado.
Bueno, aquí lo matan efectivamente, pero todo ahí cito algunas expresiones. Trasfondos oscuros, seductoramente despreciables, malvada satisfacción, el dulce efluvio de lo putrefacto. No suena, y no hablaba de la política española, en absoluto. Bueno, pues sí, ya ven que no es nada alegre.
No dulce nada.
Bueno, luego en el segundo relato, pues es una historia del acantilado, un escultor muy raro que vive junto a un acantilado. Y claro, ahí otra vez estamos siempre todos al limite, borde del abismo. Bueno, y el abismo naturalmente no es físico, es sexual, ahí Freud a todo pasto, pero religión, pero sexo por todos lados. Y luego, todo esto lo ha puesto muy bien la crítica, pero luego hay el tercer relato, que es curioso, porque cierta crítica lo ha puesto a parir. Yo digo, hombre, ¿y eso por qué? Cuando es un autor de tan buena reputación. Se llama Affanhauer, que es la forma en que una jovencita de la televisión pronuncia Hafenauer. En vez de Hafenauer, Affanhauer. Bueno, es la historia de un joven de la alta burguesía, un jovencito que tiene ya 50 años, que es un hippie envejecido, que no hace nada en la vida, es un perfecto inútil, y tiene una mansión, y entonces descubre a una reportera terrible de la televisión. Y claro, pues cae rendido ante ella, ya descubre, cree la realidad, que no conocía, y en esa casa acoge a una serie de gentes hasta que, bueno, es la época de las Brigadas Rojas y todo acaba pues tremendamente.
O sea, que es una especie de Feltrinelli entre Helmut Berger y Feltrinelli.
Qué guapo Helmut Berger, por
bueno,
favor.
¿Sí? El novio de Visconti.
Así que, ¿qué pasa? Pues pone muy mal a esta gente, digamos, de las Brigadas Rojas, para entendernos, pero pone fatal también a esa alta burguesía que no se entera de nada y que acaba creyendo que encuentra el sentido de la vida pues haciéndose progre a una cierta edad. No nos extraña que no le haya gustado a alguna gente. Bueno, es una literatura rebuscada, complicadita, pero vamos, si a la gente le gusta Sándor Márai, tampoco Sándor Márai es sencillo, no lo es. Y Musil, no digamos. Bueno, hay inteligencia.
Mira, a lo mejor el hombre sin atributos lo podríamos regalar a Catalá, al ministro de Justicia.
Bueno.
Ya tiene la medio libro, ya lo tiene leído.
Son cuatro tomazos, pero...
Bueno, pero el título... Pero,
de primera claro, categoría.
Como aparte del hombre libro. Sin atributos, yo creo que es lo...
Pero razón. Mira, mientras que lee no mete la pata.
Sí, pero eso da para mucho.
Eso también es verdad.
Da para mucho leer.
Cuatro tomos, no mete la pata.
¿Será que meten la pata porque no leen?
Para mí es una de las obras cumbres de la literatura contemporánea. Pero complicada.
Es lo de
complicadito.
Atributos,
¿eh? Sí, el que es magnífico. Bueno, pues este señor, en definitiva, nos ofrece la sonrisa desengañada. Lee una frase que me ha gustado mucho. Aquellos melancólicos que han acabado amando la opereta. Porque, claro, los que aman la opereta desde el comienzo, hombre, pues es, en fin, es discutible. Pero, claro, los melancólicos que en un cierto momento de la vida acaban amando la opereta, pues yo recuerdo los valses del Caballero de la Rosa, que es aparentemente un valsecito y lo más triste y melancólico del mundo. Entonces este señor es un escritor, vamos, no cabe duda. Tiene un nombre un poco complicadito, von Rezzori, ha publicado la editorial Sexto Piso sobre el acantilado, junto al acantilado, ese, y es un tipo de literatura complicadita, pero bueno, hay gente que le gusta lo complicado. Otro día hablamos de novela negra. Esto no es novela negra,
no, esto es
novela mucho oscura. Más horroroso. Porque dices, bueno, aquellos pobres gánsters
se
mataban, claro, pero claro, aquí está complicadita la cosa, pero también tiene su atractivo.
Bueno, cambiamos de orden, género, ¿no? Barili, que luego siempre se nos queda trasconejado,
y...
luego
claro.
Siempre el libro infantil.
Ah, vale, perfecto.
Y entonces en unos 10 segundos tiene que decir, pues aquí en Coquinós acaban de publicar, tin, 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 bueno, ya nos falta tiempo, el libro está muy bien para niños de cuánto, de 13 años, y tal, es un perrito que sale, que tal, las ilustraciones magníficas de Papilú, y tal, y bueno, ya pasamos dos minutos.
Y lo pueden y morder, tal, porque está bien encuadrado.
Está muy bien, el libro aguanta bien el agua y tal, puede meterse en la ducha. Estupendo para niños de 6 años. Adiós.
A la llanta, ya lo... Venga.
Ya está. Ya lo has dicho. Pero esta vez que tengo tiempo...
No, es que yo quiero que te explayes ahora.
Bueno, pues qué bien que me puedes explayar hoy, porque hoy el libro es una maravilla. Es esta... Los libros del Zorro Rojo, que es una editorial que... lo tienen todo así muy cuidado y con una selección fantástica, pues este libro se titula La isla de los perros, está ilustrado y escrito, hay muy pocas palabras la verdad, o sea, básicamente ilustrado por Aurore Calias, que es una joven ilustradora y escritora francesa que se ocupa de literatura infantil y que, bueno, mezcla el blanco y negro con el color, que es una técnica...
De color, ¿no?
Con un poquito de color, que es una técnica pues que funciona muy bien para los niños más pequeños, porque así inmediatamente saben localizar y poner el foco en lo más importante o en lo central de la ilustración. Y es la historia de una isla que está llena de perros. Una isla, pues como podemos imaginar, las islas, pues la isla del tesoro, pues todas esas islas que han poblado la literatura infantil y juvenil. Entonces, pues esta isla tiene una niña que es que tienen su poder a 33 perros, una manada de perros, a los que poco a poco pues va pensando, dice, bueno, estamos en una isla, tantos perros en una isla no tiene ningún sentido, aquí hay que darle otra razón de ser a los perros. Y entonces va mirando a los perros, que son de diferentes razas, y a cada perro le va dando el nombre y el aspecto de otro animal. Así el Yorkshire se convierte en un búho, un pequinés en un erizo, el collie en un zorro, el chihuahua en un murciélago, y entonces esa isla se puebla pues de una selva de animales que no son los perros. Y en las ilustraciones, pues efectivamente, ya sabemos que los dicen que los perros se parecen a sus amos y ese tipo sí. de cosas. Bueno, pues es verdad que cada raza de perro el niño se lo podría imaginar como otro tipo de
sí, muy buenos con de, el chihuahua.
De animal, sí. claro, por ejemplo. Bueno, pues ese es claro, una ocasión, por supuesto, para aprender un montón de nombres de animales, que después, además, al final del libro hay un elenco, sí. con el búho se convierte en esto, en lo otro, en un elenco con el correspondiente nombre de otro animal, y es uno de estos libros que ahora la verdad es que están muy de moda para niños, que ya no cuentan una historia posiblemente con un final más o menos, bueno, una historia moral en la que se intenta distinguir el bien del mal, etcétera, como han sido pues los cuentos
es que no
al uso
ya,
no, siempre tal. Hace falta es,
ya, pero bueno, fíjate pero que pensaba
saben tanto esos cuentos que
sí,
cualquier cosa
los tienen
diferente
muy metidos en la cabeza, ¿no? Pero pensaba al leer este libro y este tipo de libros que realmente ahora si un autor infantil escribiera Blancanieves o Piel de Asno o La Sirenita o todos esos cuentos clásicos
no encontraría editor.
No, bueno, porque le parecería una aberración, o sea, les parecería una aberración leer a nuestros hijos ese tipo de cuentos. Sin embargo, como son clásicos y además, bueno, a mí me encantan, ya los tenemos como asumidos que no pasa nada por leerlos. Pero ahora, claro, son unos cuentos que en lugar de hacer que el niño se meta en la realidad, en la cruda realidad con todo su tal, nos metemos nosotros en el mundo de los niños, ¿no? Y es interesante ese,
yo lo veo muy práctico cambio. Que sepan muchos nombres de animales para llamar a sus compañeros en clase, ¿no?
Eso
Cernícalo
es
lagartijero, por ejemplo, cosas así.
Y a los Cernícalo. Profesores también.
Sí, bueno.
A los profesores, en
¿tú
fin,
sabes
a todo
que
el entorno.
Toda la vida yo pensé que un cernícalo era una especie de jabalí y resulta que no, que vuela.
Es un ave.
Ya, pero yo a mí me sonaba cernícalo, digo, este debe ser
bueno,
un
y yo
cerdo
toda la vida,
avieso, ¿no?
Y yo eso que te dicen,
la musaraña,
no sé por
la
qué
musaraña,
me sonaba,
eso iba a decir, eso que te dicen en el cole, de estás pensando en las musarañas, y yo toda la vida diciendo las musarañas, pues yo pensaba que era una especie de araña.
Claro,
de pues resulta que es un ratoncito monísimo, además, ¿no? ¿Y por qué se dice?
Yo, para mí el cernícalo ha perdido
musaraña.
Mucho, la verdad.
Bueno, pero ¿por qué se dice estás pensando en las musarañas?
Como las batuecas, pues
no,
igual.
No sé.
No, pero ya está. Pues esto...
No, las batuecas sí, porque a las batuecas iban los reyes de León medio idiotas que no hacían nada. Dice que
es rey.
Ahí en las batuecas, es decir, como Mariano en el gobierno, pues Mariano en las batuecas, es decir, ¿qué hacen? Nada. ¿Y
Mariano,
qué hace el rey?
Mariano...
En Bavia, también los
Bavia.
Reyes de Bavia, Bavia, los reyes leoneses, ¿qué hacían en Bavia? Pues nada, en Bavia, cazaban, punteaban,
Mariano
hacían
en
el memo.
Mariano en las batuecas pensando en las musarañas.
Sí, siempre en Bavia.
Bueno, mira, esta noche, si le gusta el fútbol, que creo que efectivamente es así, con Movistar Televisión va a poder disfrutar de la jornada número 11 de la Liga Córdoba Deportivo a las 8:45 en el Dial 50. ¿Que a la gente le gusta ver experimentos documentales? Pues en el Canal Plus, esto de las caras de la noticia, estas entrevistas a los
es tremendo. He visto
entrevistadores
el adelanto.
Y presentadores
claro,
de programas
claro.
de
Pero verlos
de
en su estado actual y como estaban en su estado burneo
menos
es un
Ana
poco
Blanco.
Cruel.
Menos Ana Blanco.
No, Ana Blanco es eterna. Ana
que
Blanco
ya.
Estaba
es
allí
la
cuando
noticia.
La dama de Elche... Yo no dudo de su autenticidad, porque estoy convencido de que el modelo fue Ana Blanco.
Sí, que no
o sea,
se
ya en los
nunca.
Iberos, mucho antes de los romanos y de los cartagineses, estaba Ana Blanco presentando el telediario de Numancia.
Y
seguro.
Para los abonados que quieran disfrutar de cine, esta noche es viernes y, claro, pueden, por qué no decir, tragarse una película larga como es El amanecer del planeta de los simios, ¿verdad? Esa reedición,
sí.
que creo que es larga, ¿verdad? Que tiene una duración larga. Yo que es viernes
asusta,
no hay que madrugar. Es que a mí está de los monos que hablan... Es que los animales que hablan, a mí ya sabes que nunca...
A mí lo que no me gusta es la horda.
Tostón, ¿eh?
¿La segunda?
Todas.
Sí. Bueno.
Vamos, pero yo ni Bambi, ¿eh? O sea, quiero decir, los yo, animales que hablan
en
no
en
me...
la primitiva, el momento que todos lo dicen enternecido, en que Charlton Heston besa a la simia, siempre me ha parecido una aberración.
Con esa boquita.
Esto es
así,
como
¿verdad?
Besar un coco Rufía, pelado. O sea,
una boquilla.
¿Cómo vas a besar Rufía, un
la
coco?
La monita
pelado.
Era graciosísima.
No, pero para besarla.
Guapísimo. Gracioso
Charlton
Falete.
Heston.
Y no vas ahí dándole besos.
Qué gracioso es Falete y no vamos por
oye,
ahí.
Oye, tú ves. Es que no es un erizo, todavía es besable, pero la mona.
Ay, la monita era graciosa, hombre. Bueno, pues hacemos una pausa
aquí,
y ya.
Para los gustos los colores. O sea.
Nos queda toda la hora para hablar de cine, para hablar de música y para hablar de
vamos a volver. Con música.
Ah, muy bien. Yo, mira, pues traigo otra vieja gloria.
¿Qué es?
Jerry Lee Lewis, pero como
bueno,
es
un
placer
chico que está empezando, sigue vivo, bastante empezando, marcha.
Sigue vivo y a mí me encanta cómo canta.
¿Es lo primero que he buscado? Si seguía vivo, digo Marta.
Pero eso es absurdo, eso es como Elvis.
79.
Elvis, pues claro que vive Elvis.
Claro, Elvis.
Pues ¿cómo no vive? Vamos, entras en YouTube y tú lo ves. Ahí está Elvis.
Pues 79 años que acaba de cumplir y ha sacado disco y ha sacado autobiografía que ha escrito. Un premio Pulitzer, que lo tengo aquí apuntado porque yo de esto
bueno,
no
encontré,
lo que se llama
premios.
Rick Bragg. Acaba
Pulitzer.
De escribir.
Ricky Pulitzer, que le llamarán Pulitzer. En el barrio.